Y le damos la bienvenida a Gonzalo Miños, que es practicante de yoga, música clásica de la India, canto védico y mantra yoga desde hace más de 10 años, formado en Nada Yoga y Hatha Yoga, tanto en Uruguay como en India. Es también, bueno, aparte de músico, integrante del grupo de Kirtans Tutare, y desde hace años comparte las tradiciones ancestrales que revelan al sonido como un auténtico camino de autoconocimiento, armonía y bienestar. Bienvenido, Gonzalo.
Muchas gracias. Buenos
¿Cómo días. Estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, escuchábamos este tema, que es un tema especial, ¿no?
Sí, exacto. Se popularizó mucho en estos años porque tiene que ver mucho con Gandhi, que se dice que era un canto que Gandhi cantó mucho y de hecho lo hizo muy muy conocido.
De hecho, creo que lo modificó es un bhajan, ¿no?
Es un bhajan, sí, un canto devocional de la India, que bueno, los orígenes ahí no están claros, pero después él se dice que lo modificó en un momento, agrega un cambio, una estrofa que habla de Ishvara y Alá, que es un poco más, como para hacerlo un poquito más secular, si se quiere, integrando a hindúes y musulmanes.
Integrando distintos, religiones,
exacto,
¿no?
Exacto. Estamos hablando de la época de la independencia, entonces, bueno.
Claro.
Para contribuir a una integración más general.
Claro. ¿Es un bhajan, pero también es un kirtan?
Bueno,
¿cuál es la diferencia?
Digamos que es un bhajan, pero hay muchos tipos de cantos devocionales en la India, en el subcontinente indio, milenario, en tradiciones musicales y artísticas. Entonces, es un bhajan que es un tipo de canto devocional quizás más romántico, más tranquilo, respecto al kirtan, que kirtan está más popularizado en Occidente, si se quiere, y el kirtan tiene que ver más con un canto más colectivo, de llamado de respuesta, donde canta alguien y responde el grupo, y es un canto en colectivo, pero son todos cantos devocionales, digamos, donde se adora las cualidades de las deidades de la India, si se quiere.
Claro, tiene la particularidad de ser muy fácil de seguir, en general, ¿no? Porque como se repite, no tenés que estar con la letra sabiéndola, digamos, ¿no?
Exacto, esa es la idea principal, que aunque no sepas el idioma, que puede ser en sánscrito o otros idiomas de la India regionales, la idea es que mediante la repetición, se repite, uno pueda entrar en esa especie de trance y seguir la línea y musical, y también un poco la idea es despertar las emociones, que es de celebración, justamente están cantando y celebrando las cualidades de las deidades, entonces la idea es despertar esa emoción del canto colectivo y de la alegría.
Claro. Te formaste en Nada Yoga, contanos qué es el Nada Yoga.
Bueno, el Nada Yoga es la rama del yoga, la corriente de yoga que tiene que ver, que busca los mismos objetivos de yoga, la meditación, estados internos de armonía, bienestar, pero utilizando todo lo que tiene que ver con como vehículo el sonido, si se quiere. En particular la voz, que es el principal instrumento que tenemos. Entonces, a través de prácticas con la voz, de conectar con esos estados de armonía, se busca entrar a estados de meditación más profundos. Es bastante, más allá que Nada Yoga en sí es más reciente el nombre, la práctica del sonido con este objetivo es muy muy antigua, ¿no? Todas las tradiciones a lo largo de los tiempos siempre utilizaron el sonido, la música, la danza como forma de adorar, de pedir, etcétera, de invocar algo. Entonces va por ese lado un poco.
¿Y dónde te formaste?
Me formé acá en Uruguay, varios años de formación, y después entré un poquito más en lo que se conoce como la música clásica de la India, que es como, no tiene mucho que ver con nuestra música clásica. Se dice clásica pues música antigua, pero bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, que la música clásica de la India es como la parte más refinada del Nada Yoga. Entonces, justamente, es una música de contemplación, Es una música para buscar estados de meditación, no es una música para entretener. Por eso, por ahí viene el lado del que se naiva. Entonces, ahí, en el caso de la música clásica, empecé a profundizar más, practico de forma vocal y también estuve en India con mi maestro, practicando ya 3 veces he ido. Y bueno, con esto, en estos tiempos también ahora se puede tomar clases online también.
Hablábamos con Rosabel Echeverri en la entrevista anterior sobre bueno, esta celebración que va a haber para recordar a Gandhi, la búsqueda de Ahimsa, ¿no? De la no violencia. ¿Cómo crees que se puede cultivar este valor de la no violencia a través del sonido?
Bueno, a través del yoga, diría, y el tema del sonido y la música tiene algo particular que es trasciende fronteras y genera mucho menos resistencia muchas veces. Encarar un canto colectivo donde amoroso, donde estamos cultivando la paz, la armonía, y si lo hacemos colectivo y junto con los otros, claramente estamos generando una energía mucho más en armonía, y creo que va por ahí. Pero bueno, siempre mientras sea en el ámbito de yoga, ¿no? No hacer música porque sí, sino hacer música en un estado de yoga, buscando una práctica, que sea una práctica de yoga. Buscando con toda la presencia, la concentración, saber que le estamos cantando algo trascendente, etcétera.
Como que es un objetivo espiritual de estar en una forma particular con otros.
Exacto, sí.
¿Cómo es la actividad que hacen con tu grupo? ¿Tutare es? ¿Cómo se pronuncia?
Tutare, sí. Y bueno, fue un grupo que surgió a partir de juntarnos en lo de Jorge Sopolo, allá en Cutir, el de Carrasco, una escuela de yoga, que él hace kirtan todos los viernes. Entonces, bueno, de ahí surgió un pequeño grupo que nos hicimos muy amigos y durante la pandemia, de hecho, posibilitó que nos empezáramos a juntar, a cantar. Y ahí surgió un grupo de kirtan, que bueno, en realidad más o menos cultivamos esa idea de yoga a través de la música y salir a cantar a lugares. A veces no hacemos tantos, digamos, kirtan abierto, donde nos juntamos plata para hacer alguna donación, o a veces también nos llaman de retiros de yoga para que cerremos un retiro, etcétera. Así se fue más o menos armando el grupo, que ya tiene 3 años a esta altura.
Vamos a escuchar un poco de lo que hacen.
Yeah.
Gonzalo, en estas celebraciones del canto a veces suceden cosas como muy mágicas, ¿no? No sé, esos sonidos, esas palabras, esas combinaciones, bueno, producen algo muy especial.
Sí, es un poco la magia de eso, sin saber a qué le estamos cantando, es saber que le estamos cantando algo sagrado. Como siempre digo, en realidad las deidades, para sacarle un poco el prejuicio, en realidad son energías que están latentes, y energías que están latentes en uno mismo. Entonces, en realidad, cuando le estamos cantando a una deidad que tiene muchas cualidades, le estamos cantando para despertar esa energía en nosotros. Bueno, está la Shiva, Ganesha, como bueno, Ganesha es el removedor de obstáculos a todo nivel, físico, mental. Entonces, bueno, podemos cantar la Ganesha para que nos ayude a despertar esa energía en nosotros de, bueno, yo puedo, tengo algún problema en mi vida, bueno, o algún obstáculo que me impide seguir algo, entonces, bueno, estoy cantándome a mí. Entonces, más allá de las deidades, que es la forma más mitológica que se le ha puesto, en realidad estamos cantando energías que queremos justamente que se hagan presente en nosotros, que nos ayuden a hacer algo que no estamos pudiendo o a incentivar alguna otra cosa, ¿no?
Claro, y es algo que se siente muy claramente al cantar. Digo, se siente físicamente, incluso lo que pasa cuando uno canta mantras, kirtans. Vas a estar el lunes en esta celebración, ¿verdad? En el hotel Punta Trubil a las 6:30 de la tarde, ¿es así?
Sí, honrando justamente el Día Internacional de la No Violencia, vamos a cantar el canto preferido de Gandhi y un colectivo.
Excelente.
Todos invitados, es entrada gratuita y bueno.
Buenísimo. Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, que tenga un lindo día.
Igualmente.
Adiós.